Ser Podcast.
¿Te gusta conducir?
Ya es primavera en El Corte Inglés.
Vacaciones santillana.
Telefunken pal color. Las cosas como son.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Coca-Cola.
Tengo gambas, tengo chopitos.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
El secreto está en la marca. Con Fernando de Córdoba.
Pues ya ven ustedes que le robamos el eslogan a una marca de pizzas y hicimos esta sección con Fernando. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Buenas tardes. Espero que no tengamos que rectificar ninguna de las cosas que hemos hecho en las últimas secciones ni lo que hagamos hoy, porque creo que es una cosa que le pasa al mar florido.
Esto es que le pasa a todo el mundo. Las rectificaciones, bueno, pues al final nadie es perfecto y hasta las marcas más conocidas del mundo a veces pues cometen errores o tienen que dar marcha atrás o incluso pedir disculpas. Y esto pasa hasta en las mejores familias. Hay veces que tardas un poquito en dar con la fórmula de lo que funciona.
O sea, la ventana, por ejemplo, la podemos considerar una marca.
La ventana también, es una marca, ¿no? Eso yo te insisto todas las semanas. La ventana es una marca, es un cajoncito mental. Pero hasta que llegó la ventana, que sabemos que fue, esto entra en examen, ojo oyentes, el 6 de septiembre de 1993 nace la ventana con Javier Sardá.
Que la celebramos, de hecho, el 30 aniversario hace un par de temporadas en Barcelona con Javier Sardá, con Gemma Nierga y con Francino, los tres tótems ahí en el micrófono.
Hombre, vaya, tres iconos.
Sí, sí, ahí estuvimos.
Pues algunos oyentes seguro que se acuerdan de que en años anteriores la tarde de la SER pues tuvo otros nombres como Vía Libre, Sesión de Tarde o El Serial. Pero mi nombre favorito, y esto por favor decidme que no soy el único que lo recuerda, es uno que duró un año justo en 1987, el año que yo nací, que se llamaba A la Tarde SER. O sea,
como un juego de palabras, al atardecer. Dios
con
mío.
Ramón Sánchez Ocaña y la ventana mola, pero es que el juego de palabras de al atardecer, o sea, eso hay que recuperarlo.
Vale, o sea que hoy es la tarde de hablar de rectificaciones, o sea, de las marcas que se equivocan y tienen que hacer alguna suerte de juegos para disculparse, para cambiar, para, en fin, para volver a la senda recta.
Pues sí, hoy va a ser un programa muy terapéutico porque vamos a hablar de todos estos casos. Mira, vamos a comenzar hablando, si quieres, de una de las marcas más famosas, más potentes del mundo, Coca-Cola, y de un producto que no funcionó y que además nació aquí, en España. ¿Tú te acuerdas del Aquarius versión 3?
No, la verdad que yo no me acuerdo.
Con mucho miedo presentamos la versión Aquarius del sabor más famoso del planeta. Si no funciona, me echan. Si funciona, también.
Fíjate, ya casi estaban pidiendo disculpas por el atrevimiento, pero no sabían que se iban a tener que disculpar, fíjate.
Pues sí, esto fue un Aquarius con sabor a Coca-Cola, hecho por la empresa que es dueña de la Coca-Cola. Y no era una broma ni fue a lo loco. Se lanzó en España antes que en ningún otro país del mundo, y no por casualidad, es que la marca Aquarius, el 75% de lo que gana lo generaba en España.
Anda.
Y como contaba el anuncio, pues el sabor lo eligieron los propios consumidores entre 60 opciones y apenas duró 2 añitos.
O sea, 2 años siendo la señora Coca-Cola, que es una de las grandes potencias del mundo, o sea que...
Totalmente. No sabemos por qué no funcionó, pues a lo mejor a la gente no le convencía el sabor de cola más suave, o a lo mejor pues simplemente lo tenían en cajoncitos diferentes en su cerebro. Es que con los refrescos esto pasa mucho, porque aunque pensemos que cuando tú eliges un refresco es solo por el sabor, en realidad tiene mucho más que ver con las expectativas. Mira, es muy famoso, por ejemplo, que en los años 70 Trinaranjus, o Itrina, pues revitalizaron la marca con una campaña de Joaquín Lorente en el que presumían de no tener burbujas, porque las naranjas no tienen burbujas.
Trinaranjus, Trinaranjus, refresco de naranja,
sin burbujas,
de auténtica naranja,
Trinaranjus,
solo Trinaranjus sin burbujas. Solo Trinaranjus se bebe mejor.
Las no Dios mío, los compositores serían... vamos, harían cruces ahora si oyeran sus propias composiciones.
Esto es verso libre, ¿no?
Verso libre total. Y luego en los 80 pasó algo parecido, ¿no?
Pues en los 80, esto de las naranjas no tienen burbujas se les olvidó y se les ocurrió hacer una versión con gas.
¿A 3 bandas?
Cuestión de trigonometría.
De tríceps.
Y de trina con gas.
Oye, me gusta el triple.
Esto es un triunfo.
Trina con gas.
¡Es trinamita!
Ostras, me acuerdo de este anuncio yo. ¿Funcionó este asunto o no?
No. Si intentas ir a comprar trina, te vas a dar cuenta de que ya han entendido que Trina tiene que ser sin burbujas.
Claro, su nicho es ese.
Igual que tampoco ha funcionado la Fanta sin burbujas, que lo han intentado varias veces. Y es que las marcas en nuestro cerebro pues se arraigan, están muy tozudas y ahí cogen un significado y se agarran a ello.
O sea, el problema no está realmente en el producto que lanzan, sino en lo que ya tiene el consumidor en la cabeza y que ya es muy difícil de mover, ¿no? Lo que tú decías el otro día, que la marca tiene una identidad, no intentes cambiarme de ropa porque es que no me vales.
Exactamente. Si tú llegas a la ventana y dices, pues ahora lo voy a convertir en una cosa...
Programa de deportes.
Claro, en una cosa de deportes o de filosofía o tal, pues la gente diría, oye, es que esto no es la ventana variada, la ventana magazine que yo estoy buscando. Y no quiere decir que el producto fuera peor.
Esto es lo que tú llamas los cajoncitos mentales, donde uno tiene activados los conceptos.
Tú tienes un concepto, por ejemplo, Volvo, seguridad, Apple, diseño, uh-huh. Fanta, burbujas, naranja, Trina, naturalidad, y todo lo que vaya en esa dirección entra, y lo que vaya en contra, pues lo tiene más difícil.
Vale, ¿y qué pueden hacer las marcas entonces cuando se salen de esos cajones que dices tú? Cuando ya, mira, nunca mejor dicho, salidos de quicio, cuando ya están fuera de su personalidad.
Pues a veces lo consiguen, a veces expanden y otras veces pues se pegan una torta. Mira, te voy a traer la que para mí es la mejor demostración de todo esto, de cómo intentar ampliar tu cajoncito y pegarte una torta, que además es la que peor nombre se llevó de todas, la hamburguesa light de McDonald's.
Have you heard? There's a delicious addition to McDonald's menu. New McLean Deluxe. Of course you did. It's written all over your face.
Oye, esto está en inglés, o sea, porque yo no la recuerdo en España. ¿Esto salió en España también o solo en Estados Unidos y pararon el tsunami?
Fue una cosa, mira, en 1991, McLean Deluxe, uh-huh. y fue tal fracaso que no se atrevieron ni a sacarla de allí. Porque el problema no era la ejecución uh-huh. era muy buena. Oye, ellos encontraron una manera de hacer una carne con científicos de la Universidad de Auburn que tuviera un 91% libre de grasas. Sustituyeron la grasa por agua y para que aquello no se deshiciera, pues le metieron un pegamento natural que se saca de una alga roja, el carragenato.
¿Un alga? O sea, ¿le metieron un alga dentro de la hamburguesa o era...? O sea...
Es que la cara que has puesto es el problema que tuvieron. O sea, porque cuando se supo, pues la prensa empezó a decir que era la hamburguesa de las algas y tal. Y ni siquiera fue eso lo que la mató. Lo que la mató es que estaba muy sosa. Le habían quitado la grasa y la grasa no está ahí para molestar. La grasa está porque ahí está el sabor. Así que se pasaron 5 años con ella en la carta, pero calculan que no llegaba ni al 2% de las ventas. Y se retiró en el 96 y nadie se enteró.
Esta es a la que llaman McFlopper o algo así.
Sí.
Esta hamburguesa. Qué horror. No, es verdad que yo no la recordaba aquí. Y claro, lo que dices tú, hicieron bien porque la frenaron antes de que saliera de Estados Unidos. ¿Qué lección tú, que sabes mucho de publicidad y de marcas, qué lección sacaron de esto?
Pues un poco lo de siempre. Una marca es coherencia y no te puedes comprar unos valores, unas asociaciones en el cerebro que no tienes. Nadie entra en McDonald's queriendo comer sano. La gente va precisamente a lo contrario y va contenta. Nadie le pide salud a McDonald's. Entonces, cuando empezaron a vender ligereza, no competían con nadie, porque la gente que quería comer sano no estaba en McDonald's y la gente que estaba en McDonald's no quería sano. Y esa discusión, pues al final no la ganas nunca.
Yo he trabajado muchos años con marcas haciendo trabajos de contenidos para marcas, sigo haciéndolos de vez en cuando. Y hay una cosa que siempre les pone los pelos de punta, pero que es muy eficaz, a la vez muy difícil, que es pedir disculpas por haberla liado bien liada.
Ay, es que eso. Somos humanos, nos cuesta claro. mucho pedir disculpas. Como decía Homer, lo siento, pero soy así. Y tenemos algunos ejemplos también. Mira, desde la crisis bancaria del 2008, pues algunas cajas y bancos pues hicieron algunas prácticas que no os lo vais a creer, pero son bastante cuestionables. Preferentes, tarjetas Black, mil cosas
claro,
más.
Claro.
Y en julio de 2012, Nova Galicia Banco, el banco gallego que hoy es Abanca, publicaron en prensa un anuncio que a mí me parece de lo más atrevido que se ha hecho España. Con las caras del presidente del consejero delegado, José María Castellano y César González Bueno, y encima, en letras enormes, diciendo, antes de nada, perdón.
Jolín, tan directo como eso. Mira, yo me estoy acordando hace poco una campaña que no pedía disculpas, pero bueno, no voy a decir el nombre, pero bueno, es una compañía que cambió de manos en España, aunque conservó la marca, y la primera frase que decía el guión del anuncio era, tacatá, ha cambiado.
Sí.
Como diciendo, ya no somos lo que éramos antes, que sabemos que os parecía mal. Ahora ha cambiado. La consideración vuestra tiene que cambiar. Bueno, ¿y qué decían?
Pues pedían disculpas. Pedimos perdón por haber comercializado preferentes, pedimos perdón por las indemnizaciones abusivas, pedimos perdón por las inversiones poco prudentes. 6 veces pedían perdón en el anuncio.
Esto Caixa Nova Galicia Banco. Perdón.
Nova Galicia Banco, que luego se convierte en Abanca. Y lo curioso es que todo esto pasó antes de que ellos llegaran. Pero cuando cuando tú asumes una marca, también asumes todo su legado, el bueno y el malo.
¿Alguien más recuerdas tú que haya tenido que pedir perdón?
Pues una de las marcas más famosas de la crisis, Bankia, en febrero de 2013, recién rescatada, saca campaña en televisión, radio y prensa y el anuncio empieza así.
De vez en cuando conviene mirar atrás y hacer balance. Un balance que en nuestro caso debe ir más allá de los números. Dimos créditos que no hemos podido recuperar. Hicimos inversiones que no han salido como esperábamos.
Y todo el anuncio continuaba reconociendo todo lo que habían hecho mal, porque además acababan de recibir dinero público. Y es una manera de decir, oye, de hecho la campaña se llamaba Bankia, empecemos por los principios.
Claro, mira, es buenísimo el eslogan. Pero es verdad que eso es una cosa relativamente reciente, lo de ser muy literal con lo de nos hemos equivocado, vamos a cambiar. Antiguamente no se podía hacer esto. Esto ha empezado en la crisis, pero antes ninguna marca, yo recuerdo alguna otra, que trataba de salir de su por unos subterfugios verbales que al final decías, no me he enterado ni de cuál era la culpa que te estabas queriendo quitar, ni de que te estás disculpando, con lo cual no hemos conseguido nada.
Has hecho un pan con unas tortas.
Bueno, un banco que en su propia publicidad dice que prestó dinero que no iba a recuperar y que la campaña era la que tú decías, la de empecemos por los principios. O sea, otro banco pidiendo perdón.
Efectivamente, o al menos reconociendo los errores, que también es poco común en la publicidad, porque en la publicidad, como tú decías, todo siempre es maravilloso y nunca se ha hecho nada mal, y lo que haces es mejorarlo.
Claro, es verdad, nadie dice que su producto es malo. Está diciendo
claro, siempre
que
dicen fórmula mejorada, nunca dicen, ya no da asco. No, no, ahora es un poquito mejor.
O sea, pero hay alguien que sí que dice a veces, bueno, esto es que era malo, mira, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, es raro, pero sí. Mira, una lo hizo a lo bestia, Domino's Pizza, en diciembre de 2009, en Estados Unidos, llevaba años arrastrando una fama de pizza mala. Y en vez de negarlo, pues lo que hizo fue montar una campaña en la que salían, escritas en la pantalla, críticas auténticas de clientes. Una decía, esta pizza parece de cartón. Otra dice, es producida en masa, aburrida, muy sosa. Y otra decía, la pizza de microondas es muy superior.
¿Y eso lo pagaban ellos? O sea, la campaña en la que se hacía eso.
Lo pagaban ellos, porque el mensaje era, la hemos fastidiado, pero oye, hemos cambiado la receta, dadnos otra oportunidad. Y el consejero delegado reconoció luego, tiempo después, en una entrevista, que el día que se lanzó la campaña tenía un nudo en el estómago, porque es algo
claro,
muy atrevido.
Muy arriesgado. ¿Y les funcionó al final? O sea, ¿se le quitó el nudo del estómago al
pues
directivo?
Pues le funcionó. Fíjate, la gente premia que seas honesto y que le digas sí. La verdad. Subieron casi un 10% en ventas, y un analista de Morgan Stanley lo explicó mejor que ningún manual, porque dijo que cuando una marca dice que tiene un producto nuevo, no te lo crees, porque eso lo dicen todas. Pero si admite que la anterior estaba mal, ya te das cuenta de que el nuevo tiene que ser mejor y que la sinceridad, pues al final funciona.
Esto es una cosa que le tenemos que agradecer a la gente de más o menos 30 años a partir y hacia abajo, que ahora ya no se casa con ninguna marca per se y que piden mucha más transparencia que antes. Antes parecía que presentar una reclamación o devolver un producto, pero ahora desde que es mucho más fácil y más rápido dicen no, no, colega. Aquí ya no nos vas a tomar el pelo. Pero ha habido más gente, ¿no?, que se ha atrevido a ir hacia atrás y decir, me he equivocado.
Pues mira, KFC en el Reino Unido en 2018. A ver, resulta que las patatas fritas de KFC eran su producto más criticado. De hecho, un tercio de las cadenas que recibía KFC era por las patatas. Y la patata que... La palabra no. La palabra que más repetían era blandurrio y soso. Así que cambiaron la receta, pero en vez de decir, ahora están buenísimas, lo que hicieron fue coger los tweets en los que la gente les criticaba y promocionarlos ellos. Es decir...
Pagaban ellos la campaña por la poner, cual se promocionaba.
Poner pasta. Es como si alguien dice, la sección de Fernando de Córdoba en la ventana no me gusta, y yo cojo y pongo dinero en ese tweet.
Qué bueno. Y esta no fue la campaña aquella que le pusieron incluso en vallas, ponían los tweets en grande.
Sí. Y al final, pues
y
es lo mismo. Si tú primero le recuerdas a la gente lo malas que son las viejas, pues ya no tienes nada más que perder, porque primero te quitan la nostalgia. Es como, oye, eran malas y aquí tienes unas nuevas.
Jolín, eso es buenísimo. Los clientes de siempre, quiero decir, no les importaba que las patatas hubieran cambiado, pero ganaron los clientes a los que sí les disgustaban las patatas.
Efectivamente, y también es una manera de decir, oye, estoy en el mismo mundo que tú, no soy ajeno.
Claro, perdóname el mal juego de palabras, pero hay que tener bastante estómago para dejar que te insulten y pagarlo tú además.
Pues ahí está la vuelta de tuerca del día, porque casi todas las que hemos visto hasta ahora se equivocaron por no querer reconocer lo que eran. Y estas dos, pues acertaron justo por reconocerlo. Así que yo me quedo con la idea de que si vas a tocar tu marca, tienes que saber qué parte no es tanto tuya, sino que vive en la mente de la gente.
Claro, pero eso vive en forma de palabra en la mente de una persona. Y si la palabra que tú quieres adoptar ya está en manos de otra marca, ¿qué haces?
Pues mira, de eso tengo un ejemplo. Te lo voy a demostrar con una marca que lleva ganando esta partida toda la vida. Si yo te digo una tónica, ¿qué marca te viene?
Bueno, Schweppes, claro.
Por eso, fíjense muy bien en este hombre. está a punto de invitarles a Tónica Schweppes.
Te invito a una tónica.
Esta es una campaña famosísima, la campaña del hombre de la tónica, que además también era muy atrevida, porque era una campaña en la que Schweppes te decía que la primera vez que tomas una tónica no te va a gustar.
Ah, qué
que
bueno
tienes
eso.
Que probarla más de una vez. Qué y bueno cogieron eso. A este hombre, que creo que era Bernard Lecoq, que
sí,
iba por...
un hombre con unas gafas de pasta negras, sí, sí.
Muy reconocible y tal, iba por el mundo invitando a la gente a tónica. Pues a Coca-Cola, que era la competidora, pues no le hacía mucha gracia tener un rival en esa categoría, porque claro, Coca-Cola está acostumbrada a dominar. Y ha ido a por Schweppes dos veces. Al principio fue con una marca que se llamaba Tónica Finley, que nunca pasó del 5%
horrible.
Del mercado.
Estaba malísima.
Yo creo que tenemos un anuncio por ahí que podemos escuchar, el de Tónica Finley.
Tónica Finley. Con el diablo dentro.
Joder, la Finley. Y es que yo la recuerdo y digo, madre mía, no es que tengas que tomarla dos veces para que te guste, hay que tomarla 147 veces. Y estos son los mismos que han sacado la Nordic Mist. Que
efectivamente,
creo que
pues al final Finley se fue al cielo de las tónicas, a un campo a las afueras donde puede correr con otras tónicas. Y lo que hicieron fue lanzar Nordic Mist con una campaña cuyo lema lo decía todo: decía, sé infiel a tu tónica de siempre. Que, ¿cuál es tu tónica de siempre? Pues Schweppes.
Claro.
Fíjate lo que hay debajo de ese lema, ¿no? Reconocer que la gente ya estaba casada con otra.
Es verdad, lo estás reconociendo. ¿Pasa alguna vez que una marca se quede atrapada, por así decirlo, en su propio eslogan?
Sí, muchas veces este concepto mental que te decía, este cajoncito, se convierte en una especie de cárcel.
Claro.
Porque si yo te digo Fairy, ¿tú qué me dices?
Ah, pues no me acuerdo, pero el milagro antigrasa creo que era.
El milagro antigrasa, con esta que caía un átomo de gota y te limpiaba los platos de un pueblo.
Sí,
bueno,
sí,
de dos, de Villarriba y de Villabajo.
Sí,
que por cierto,
sí.
Yo desde aquí quiero pedir explicaciones a Fairy, porque hubo un anuncio en el que se fusionaban, se convertían en Villa en Medio y luego rompieron ese canon.
Desde
y luego volvió
luego
a ser Villarriba y Villabajo.
Se pelearían.
El universo cinematográfico Fairy no lo entiendo. Pues hubo un momento en el que Fairy no se conformó con ser el milagro antigrasa y quiso lanzar también detergentes para la ropa.
Si confías en Fairy, prueba su nueva arma, Fairy detergente para la ropa.
Presentamos un nuevo Fairy formulado para ayudarte a eliminar las manchas de tu ropa casi sin esfuerzo.
¡Toma! ¡Un nuevo superpoder!
Nuevo Fairy para la ropa, el milagro antimanchas.
Bueno, nuevo no es, ¿eh? O sea, mucha gente usa Fairy para sacar manchas de la ropa.
Y precisamente por eso lanzaron la versión detergente. Esto fue en 2012 y lo contaron diciendo que la idea les venía de que mucha gente pues ya usaba Fairy, pues lo típico, ¿no? Que te caes, como decía mi madre, te pones una medalla, un lamparón y le echas una gotita. Pero claro, es que una cosa es utilizarlo para quitar una mancha,
claro.
Y otra cosa es echar Fairy o Fairy detergente, que no era el mismo producto, obviamente, en la lavadora para lavar tu camiseta favorita o tus calzoncillos de algodón.
O sea, ocurre a veces que las marcas, bueno, yo claro, estoy cayendo en algunas cosas, pero ocurre a veces que estiras el nombre de una marca hasta que te sirve para meterte en otra categoría que no tiene nada que ver con lo que vendías originalmente.
Y eso es arriesgado, pero a veces te sale bien y a veces no tanto. Hoy solo te vamos a hablar de las que no te sale bien, porque
sí, hombre,
para eso estamos aquí.
Venimos al morbo, claro que sí.
Pues mira, hay una cosa en esto de estirar la categoría que se llama licenciar, que básicamente tú no fabricas nada,
¿sí?
Pero permites que otros fabriquen y que te den un porcentaje. Y en los años 90, a Harley-Davidson, los de las motos, pues les dio por licenciar y licenciaron su marca en todo. Por los recuentos que circulan, más de 90 categorías tuvieron licencia de marca Harley-Davidson.
¿Categorías te refieres eso? ¿A colonia, aftershave?
Cigarrillos, vino con gaseosa, ropa de niños, vasos de chupito, perfumes, o sea, es que es una cosa...
Me he quedado
muy...
pillado con lo de que había colonia Harley-Davidson que huele a gasolina, ¿o qué?
No, no es que hubiera colonia Harley-Davidson, es que sacaron una línea en el 96 que tenía nombres como Hot Rod, Destiny o Legendary, a 25 o 60 dólares el frasco.
Uf.
Pero ojo, que es que lo mejor no es eso, es que llegó a haber kit para decorar tartas de cumpleaños infantiles de Harley-Davidson.
Tartas de cumpleaños de Harley-Davidson, fantástico, vamos.
Y claro, la pregunta que tienes que hacerse pues es esta, ¿no? ¿Esto me suma o me resta? ¿Esto refuerza lo que yo significo o me lo gasta? Porque Harley no te vende motos. Harley lo que te vende es una idea de libertad, de tipo duro, de carretera. Y eso, pues a lo mejor lo puedes extender a unas botas, lo puedes extender a una cazadora, O incluso, yo qué sé, podrías hacer un bar, ¿no? Sí. Un bar Harley Davidson, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en lo que representaría.
Perfecto, sí, sí, sí.
Pero no te aguanta tanto un perfume, porque el que ama una Harley no se compra colonias. Y entonces, aquello no se hizo por tontería, se hizo porque funcionaba. La cosa es que, por un lado, les entraba mucho dinero sin fabricar nada, pero por otro lado, y esto es un problema que le pasa a muchas marcas, no rompe la marca, pero sí que la va erosionando.
La va erosionando.
Y esto pasa mucho.
Bueno, mira, ahí hablábamos la semana pasada de marcas que se erosionan y otras que acaban muriendo directamente. La semana pasada, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de la Uralita, pero hay una que, aparte por connotaciones políticas y de todo, acabó en eso que hemos llamado en esta sección, en El Secreto Está en la Marca, lo hemos llamado el cementerio de marcas. Marcas que ya no recordábamos y que se fueron
a las que les vamos a llevar flores.
Les vamos a llevar flores.
Nuestro día de...
¿Cuál es la de hoy?
Pues hoy no te traigo un producto, te traigo un imperio entero. Y es el imperio español de todos. Si piensas en una abeja, ¿a ti qué te viene a la mente?
Claro, a Ruiz Mateos y a Rumasa.
Pues tenía hasta himno propio. Vamos a escucharlo.
La abeja laboriosa.
Tiene una idea la música esta de la máquina de escribir, ¿no?
Sí, sí, sí. Me hace gracia esto de la que no descansa. Descansaban solamente para meterse dinero en los bolsillos, pero... Y también descansaban a la hora de pagar impuestos. Creo que tampoco se mataban a trabajar. Eso era una cosa... Madre mía, un himno de empresa. Esto no lo había oído yo, creo que casi nunca.
Hay algunos, se ha pasado ya muy de moda, pero sí, sí, ha habido algunos himnos muy míticos. En futuras entregas veremos alguno.
Al que no se acuerde, Rumasa era el grupo de José María Ruiz Mateos, que por eso eran medio las sílabas.
Rumasa,
y era gigantesco aquello.
Tenía 18 bancos, tenía Galerías Preciados, sí. Tenía 200 empresas.
El que no se acuerde que era Galerías Preciados era algo así como un sucedáneo del Corte Inglés, que era casi todo igual, más sucio y con el personal mucho más antipático, pero vamos, de calle.
Y todo aquello acabó expropiado en el 83, porque tenía tanto tamaño y tantos bancos que tenía toda una red de préstamos cruzados. Los bancos del grupo prestaban dinero a las empresas del grupo. Y claro, cuando estás usando el fondo de los depositantes, pues ya no es un asunto privado. Al final, el Fondo de Garantía de Depósitos les obligó a auditar los bancos y solo uno de los 18 se dejó auditar, vamos, que estaban al borde de la quiebra y las empresas y la gente que estaba ahí están pendiendo de un hilo.
Aquí yo no me los imagino pidiendo disculpas ni mucho menos, ¿no? Esto no ha sido como los casos que hemos visto antes que se intentaron rehacer ante el público.
Qué va. De hecho, en los 90 y los 2000 volvieron, después de aquella expropiación, a fundar Nueva Rumasa y eran muy famosas las colas de sus anuncios.
El comité de empresa manifiesta que la familia Ruiz Mateos siempre nos ha tratado con cariño, comprensión y respeto.
¡Qué horror! ¡Qué cosa tan feudal esta!
Manifiesto que el equipo de La Ventana siempre me ha tratado con comprensión y respeto.
El equipo que soy yo, que es el que más ves. El caso de Nueva Rumasa, que ¿cómo fue?
Acabó estupendamente Nueva Rumasa. Si Rumasa 1 acabó mal, Nueva Rumasa ya era... Ya tenía que ser como los Vengadores Endgame, ¿no? Ya mucho más grande. Pues lo que hicieron era que, como no podían financiarse con bancos, empezaron a pedirle dinero a la gente. Se financió con unos pagarés vendidos entre particulares.
Jolín. La historia de Rumasa, que tiene también para un programa entero, para una de estas del Secreto está en la Marca. Mira, te voy a despedir con una canción que hemos buscado en La Ventana, que sale en un anuncio de cerveza de hace años, de Summer Cat, igual la recuerdas, que era de Billy de The Division and the Dancers. Es como la que decimos adiós a Fernando de Córdoba. Hasta la semana que viene, que hablaremos de placement, ¿no? Que es eso de colocar las marcas donde
no te esperas.
No deberías poner mañana, donde no esperas.
Te voy a colocar todas las
en
marcas.
En programas de tele, en cine y cosas así, en series. Muchas gracias, Fernando
Muchas
de Córdoba.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.